Y empezamos Cuenca en Verde. Hoy Miguel Ángel Villalvilla hará las entrevistas y un servidor, Víctor García, estará en los controles. Tendremos como invitados hoy, tendremos dos entrevistas. Laura y Vanessa vuelven a acompañarnos. Nos contarán cómo les fue la manifestación del viernes pasado, que parece que le afectó un poco la climatología. Y también tendremos como invitado a Pedro Rubio, alcalde de Chumillas, que este fin de semana tienen un interesante encuentro en este municipio. Os dejamos con un poquito de música y enseguida empezará Cuenca en Verde. Bueno, comenzamos el programa de hoy. Laura, Vanessa, ¿me oís bien lo primero? ¿Sí? Vale, estupendo. Bueno, pues lo primero quizás sea agradeceros que volváis a Cuenca en Verde y nada, que nos contéis un poco cómo fue, cómo transcurrió la manifestación del viernes pasado. Si tuvo éxito, si el tiempo fue muy dañino para la manifestación o cómo transcurrió un poquito.
No nos favoreció nada. En principio iba a venir el grupo de batucadas ambas colgadas y bueno, pues debido a que no pueden tocar con lluvia porque los instrumentos se dañan, pues no pudieron participar, muy a nuestro y a su pesar, pero bueno, aún así continuamos para adelante, que igual que los perretes se mojan, nosotros también. Y ahí estuvimos, pues por un lado los y las clown viviéndonos la fiesta allí a tope y sensibilizando todo lo que pudimos y supimos. Y pues bueno, la gente de Cuenca Antiespecista repartiendo información al personal, poniendo presencia, palabras y corazón a tope. Bueno. Así es que ahora solo hace falta pues que la señora pertinente haga lo que tiene que hacer por estos seres.
Bueno, pues sí, nada. Simplemente quería saber, Víctor, si hay hoy vamos a hablar del tema de la caza. Me gustaría saber si hay alguna novedad antes de cerrar el tema sobre lo que es la perrera, ¿no? Y ¿hay alguna novedad, alguna mejora, algo que ha empeorado? Empeorar es difícil, ¿no?
Era de difícil. Momento que sepamos, no. Es verdad que el día de antes, la diputada Palma García Casado sí que fue a hacerse unas fotos con una niña, como adoptando una perrita, y también habló de que habían puesto unos calefactores, por cierto, bastante ridículos, uh-huh. Y que había hecho, que se estaban haciendo mejoras. Pero volvemos a lo mismo. ¿Se pueden ver? ¿Se pueden valorar? ¿Se puede entrar?
O sea, la opacidad no sigue ahí.
La opacidad entonces sigue. Y la falta de transparencia a tope. Uh-huh. Entonces, de momento, novedades que sepamos, parece que no.
Poco bueno que contar en relación a la perrera, ¿no?, de la Diputación.
Poquito, si... poquito, nada.
Bueno, Laura, Vanessa, también tenemos otro invitado, Pedro Rubio. Hablaremos con él sobre todo en la segunda mitad. Bueno, pero que sepas, Pedro, que aquí todos podemos meter baza, aunque tu tema luego venga sobre todo luego. Pero también el tema de la perrera provincial es un tema que nos incumbe a todos, porque como sabes, ahora mismo los pueblos estamos desasistidos del servicio. Así que nos incumbe a todos.
Sí, buenas tardes. Así es, porque yo como alcalde del pueblo también firmé hace años el convenio con la perrera y la diputación y ha sido un desastre. Cada vez que mandas a llamar tardan muchos días, luego es muy caro porque luego no, el convenio no existe, aunque lo has firmado. O sea, es un poco desastre.
Sabes que ahora directamente no dan el servicio a los pueblos.
Ya, ahora no, pero cuando lo había también era un desastre.
Bueno, este fue el tema principal de la semana pasada. En este nos queríamos centrar en otra concentración que hay esta semana entrante. Sí.
Pues sí, es una movilización ciudadana, una manifestación que tendrá lugar el día 5 de febrero, es decir, este domingo, a las 12 horas, con el lema No a la caza con galgos y otras razas, convocada por la plataforma NAC en 25 ciudades españolas, a la que se une Cuenca por primera vez, y que coordinamos mi amiga Vane, mi amiga Vanessa y yo. Si queréis os cuento un poquito algo de la plataforma NAC.
Sí, teníamos intención, bueno, en primer lugar, hacer el aviso, que luego repetiremos,
sí,
sobre el tema de la manifestación. No sé si hemos dicho concentración. Es una manifestación.
Eso es.
Que parte de la Plaza de la Constitución.
Efectivamente.
¿Cuál es el recorrido? Sí, ¿dónde termina?
Pues mira, sale de la Plaza de la Constitución, la del Nazareno, para quien no la conozca. Sigue por la calle Calderón de la Barca, cogemos la calle Colón, para arriba, avenida San Ignacio de Loyola, así que nos queda el parquecito donde saca mucha gente a sus perrines y perrinas, ahí a la derecha. Cogemos la calle de la Biblioteca, que es Herbas y Panduro. Seguimos por Emilio Sánchez Vera, cogemos un poquito de carretería y terminamos en la Plaza de España. Y bueno, pues eso, un largo recorrido, ameno y estupendo. A ver si el tiempo nos acompaña y podemos llevar nuestras pancartas, todo lo que tengamos que decir, lo podamos decir y gritar. Y bueno, pues ahí estaremos.
Bueno, entonces ya sabemos más o menos el recorrido.
Sí.
Plaza de Constitución con final en Plaza de España. ¿Hemos dicho la hora?
Sí, a las 12.
¿Hora de salida?
A las 12 de la mañana, del mediodía, vaya. A las 12 del domingo, día 5.
A las 12, y a ver si tenemos un poco de suerte y nos hace buen tiempo y luego que llueva,
que
¿no?
Llueva, que llueva.
Lo que quiera. Bueno, pues entonces, Víctor, queda hecho el aviso. Manifestación, domingo 5 de febrero, Plaza de la Constitución. Con el tema de la plataforma No a la Caza, precisamente No a la Caza. El lema era No a la Caza
con galgos y
otras razas. Muy bien. Bueno, pues si queréis luego volvemos a repetir este aviso, ¿no? Para que quede constancia y le demos difusión al hecho. Y si os parece, ahora ya vamos a hablar del tema de la caza, ¿no? En primer lugar, hemos prometido que íbamos a hablar de lo que es la plataforma No a la Caza, ¿no? Y luego ya nos podemos ir centrando en lo que es la ley de la caza, lo que es el fenómeno de la caza, novedades sobre la ley de caza de Castilla-La Mancha y, por supuesto, todo lo que queráis. Esto es Radio Color, Cuenca en Verde,
pues
es una radio libre, así que podéis contarnos lo que queréis o lo que os guste sobre la plataforma No a la Caza.
Muy bien, pues muchas gracias. Pues sí, os contamos un poquito de esta plataforma. Pues la plataforma NAC lleva muchos años trabajando en esta causa y es una asociación sin ánimo de lucro cuyo fundamental objetivo es concienciar y promover el respeto y los intereses individuales de los animales no humanos, especialmente aquellos relacionados con la caza, así como hacer valer y ampliar sus derechos. Ya os digo que es una plataforma que lleva años reivindicando esto, manifestándose, y bueno, este año nos unimos a ellos aquí en Cuenca. Lo que se reivindica principalmente, o sea, es un no a la caza, un no al uso de perros para la caza, galgos, podencos, distintas razas que se usan para este fin, también visibilizar y concienciar del problema para que la gente sepa lo que hay, que es muy importante, yo creo que esto llegue y se sepa. También se reivindica que se endurezca la ley contra el maltrato animal, que sea más proteccionista y más definida, que ese es el problema que tenemos con la ley, que es muy indefinida, no concreta, y por eso muchas veces las cosas no se pueden llegar a que se concreten, ni puede haber un juicio, ni puede haber nada de esto.
Medidas legales, ¿no?
Medidas legales.
Donde agarrarse, ¿no? Para
efectivamente, es que
denunciar, no sé si es esa la palabra,
denunciar,
¿no?
Sí, ¿no? Y para que al final, si algún cazador o ha cometido algún delito, o por ejemplo ha maltratado, ha abandonado a cualquiera de sus perros, pues que yo creo que debería cuanto menos pagar por ello y que sea juzgado por el delito que haya cometido contra ese animal, ¿no? Que tienen...
Sí, aquí... Habría que recordar, ¿verdad, Laura y Vanessa, esa frase de Gandhi, ¿no? Que comentábamos el otro día, que creo que es muy buena, sobre el hecho de que según tratemos a nuestros animales, como seguía, tendrán una imagen de nosotros como país o... Bueno, creo que ese es el contenido de la frase,
como que
no es exactamente así, ¿verdad?
Un pueblo, una ciudad, se puede juzgar por el trato que profesa a sus animales, algo así.
Bien, bueno... No sé si queréis decir, Vanessa, alguna cosa más sobre la plataforma. Bueno, es aconfesional, ¿no? Es apartidista, antiespecista. Tengo yo por aquí algunas notas, ¿no?
Correcto.
Y creo que cualquiera puede pertenecer. No sé si como organización, como grupo o como también a título individual. Creo que tenéis un sistema de, ¿cómo se llama?, Timer o algo así, para aportar un euro de más. Quien quiera colaborar, quien esté interesado...
Sí, quien quiera colaborar, pues se puede apuntar ahí al sí, es el... Ay, ¿cómo se llama?
Timer.
Timer, ¿no?
Se llama o no sé cómo se...
¿no? Es como un euro.
Sí. Y puede colaborar, claro. Sí. Si se ve que sus valores... pues van acorde con ella y le apetece, pues sale. Estas mujeres son unas guerreras.
Sí, tiene un poco de sensibilidad, ¿no? Hacia el tema animal y demás.
Sí.
Creo que, corregirme si me equivoco, por el módico precio de un euro al mes, con esa aportación casi simbólica, pero que si hay muchas personas que se involucran, pues puede ser algo importante.
Es que no hace falta, ¿eh?
Es una ayuda muy grande, cada vez más protectoras. Bueno, pues entidades que trabajan con animales... se mueven por este sistema también, porque es verdad que mucha gente no puede aportar mucho, pero si entre muchos aportamos un poquito, pues ayudamos un montón. Así es que bueno, si os apetece, os podéis unir ahí a NAC.
Muy bien. Digamos que la plataforma, ¿qué grado de implantación tiene en España? ¿Estáis en todas las provincias, en unos sitios más que en otro? ¿Hay muchas organizaciones que se han unido a la plataforma No a la Caza?
La plataforma...
¿Es NAC? ¿Decís NAC?
NAC. No a la NAC. NAC. No a la Caza. La plataforma en principio está ubicada en Madrid. La persona que ha iniciado este proyecto vive en Madrid, pero luego, bueno, pues ella ya lleva tiempo con este movimiento y pues tiene simpatizantes en otras muchas ciudades. La sede está como tal en Madrid, se mueve desde ahí, la coordinación central es desde ahí. Pero luego en este movimiento, en este encuentro concretamente del que estamos hablando hoy, se han unido 25 ciudades. Entre ellas hay algunas ciudades que coordina esta manifestación una protectora o varias protectoras, y hay ciudades en las que, como pasa este año en Cuenca, la coordinamos personas particulares que no pertenecemos a ninguna entidad. Nos hemos unido y pues mantenemos un trabajo de coordinación con estas personas que están en Madrid. Y bueno, pues ahí estamos.
Digamos que estáis unidas por la sensibilidad y el amor hacia los animales, ¿no? Diríamos. Cuando hablabais antes, Laura, de que estáis a favor, que defendéis los derechos de los animales no humanos, entonces en el tema de la caza estamos hablando de evidentemente de los perros, por ejemplo, que participan, galgos, por ejemplo, y otras especies, pero también de los animales que son directamente víctimas de la caza. Bueno, directamente lo son todos, víctimas de la caza, ¿no? Es decir, los que son cazados, ¿no? Para entendernos, ¿no?
Eso es.
También de, digamos que...
Incluyamos a todos los seres que habitan en el... Eso es.
Rescataba el otro día un trocito de manifiesto que comenzaba así: lo llaman deporte, pero uno de los que participan jamás decidió intervenir. En este caso, los animales que son cazados, creo entender.
Sí, es una. Además, es una competición, si se le puede llamar así, deporte que es bastante desigual, ¿no? Porque hay algunos seres que están indefensos. Me gusta mucho una cosa que tenéis en la página, una frase que tenéis al final, al principio, que dice: los seres que son más indefensos son los que más derecho tienen a ser defendidos, ¿no? Uh-huh. Aquí en esto de la caza creo que no funciona así, ¿verdad? El asunto.
Bueno, creo que hay una falta de empatía muy grande y es muy importante que la trabajemos como seres humanos, ya no solo para los animales, sino para nuestros iguales y para nuestra tierra. Entonces, bueno, pues por algo hay que empezar. He dicho.
Es que ellos no se pueden defender, ¿no? Entonces, es normal que hay movimientos, cada vez la gente existe, está más concienciada en estos temas y cada vez hay más gente que está como apoyando estas causas, ¿no? Estas causas de no a la caza, de no al maltrato, de todo esto que está montado alrededor de la caza, ¿no? Que creo que para mí pues es poco ético, ¿no?
Sí. Bueno, si queréis podemos hablar de dos cosas. Yo veo que hay dos grandes frentes. Por un lado, la ley de la caza de Castilla-La Mancha, que tiene muchísimo de dónde tirar, de cosas que aspectos que criticar. A mí me parece una ley bastante nefasta. Podemos, si queréis, empezar por ahí también a dar un repaso. Y luego hay otra cuestión que comentábamos, que es el anteproyecto este de ley de bienestar animal y lo que hay hasta ahora en relación al bienestar animal. Yo creo que tenemos ahí dos frentes importantes. Y además, como sabéis, también esta ley de caza se abrió ayer un proceso de alegaciones para, digamos, reformarla y hacer una nueva ley. A mí me parece que la ley Cospedal, la ley de caza que está en vigor, que si no me equivoco es de Cospedal, del PP, de 2015,
no, no,
es una verdadera aberración y ha sido con razón muy criticada. Si os parece, podemos empezar desmenuzando algunas de las cosas, que sé que hay mucho de donde tirar. Y Pedro, como ha dicho Víctor, si en cualquier momento quieres meter baza, pues por supuesto que...
Miguel bueno. Ángel,
no, debe, esto...
desmenuzar recordad en 10 minutos, ¿eh? Que tenéis 10 minutos para poco. No,
bueno, 10 minutos pueden daros mucho
pasar
así.
Un poco más. Que
sí, sí, no, pero,
más, esto es más,
pero no le des mucho pie a Miguel Ángel, que desmenuza. No puedo tirar aquí hasta las 8.
Bueno. Vale, pues como queráis. Pues empezar por donde queráis.
Pues nada, podemos hablar así un poco rápido de la ley de esta señora de Cospedal, que sí, es dura, la verdad, y miedito me da. Pues es una ley que solo genera desequilibrio entre los derechos del usuario que disfruta del monte a favor del cazador, favoreciendo la caza por encima de cualquier otra actividad que pueda hacerse en el campo, como por ejemplo caminar, hacer fotos, coger setas, etc. Ya sabemos que el lobby de los cazadores es muy, muy poderoso, ¿eh? Y en esta región, pues mucho, muchísimo. Y hay varios artículos pues, que son alucinantes y una auténtica barbaridad, la verdad. Desde que, por ejemplo, una persona, su mascota, puede ser acusada de espantar o generar molestias a la caza, ¿vale? Y por simplemente porque crean que ha ahuyentado o ha hecho un perjuicio a la caza, pues puede ser acusada, denunciada, cosa que me parece increíble, que tú no puedes ir tranquilamente por el monte.
Tremendo.
Tremendo. ¿Eh? Y tenga que pasar esta.
O sea, que toda la vida que se ha podido buscar setas en el monte, pues y ahora digamos que no está tan claro, que no tenemos derecho a buscar setas, los que somos de pueblo y toda la vida hemos buscado setas tranquilamente, ya no, la ley de caza no lo permite.
Bueno, hay una especie de guerra de poderes ahí, de yo voy armado, bueno, haz lo que quieras, tú métete. Métete aquí, que yo llevo un arma.
Es una amenaza, ¿no? Velada, ¿no?
Claro, claro, es que es heavy la cosa, vamos.
Sí, yo creo que sí.
Es increíble.
Es increíble que a estas alturas...
Yo no he leído
alturas,
la ley de caza, pero me estoy quedando...
Pues sí, pues es increíble que en el siglo en el que estamos todavía tengamos que estar defendiendo esto. Es increíble, pero bueno, aquí estamos.
Y además, con la noticia que tuvimos hace muy poquitos días, sí, de que hay gente que tiene armas que obviamente no han sido bien examinados y no deberían de tenerlas, porque... Bueno, no fue en Lleida, pero ya sabemos que prácticamente solo por pedirle los papeles y darle los buenos días, por su propia confesión, les pegó 4 tiros, dos por cabeza literalmente, a 2 guardias forestales. Mm. Yo aquí he sufrido, como saber oyentes, me dedico al ecoturismo y he sufrido el que dijeran, pues por aquí no se aconsejaría venir a escuchar la berrea del ciervo porque vamos a estar disparando y os puede caer algo.
Amenazas más.
Veladas.
Bueno, y amenazas. Respecto a lo que dices, me viene a la cabeza que, bueno, pues buscando, como que no nos lo queríamos creer, porque sí que ha habido polémicas con el tema de menores que manejan armas, que sí que no, pero a qué edad, pero tal, pero eso está controlado, pero bueno, sabiendo que no está controlado, porque sabemos perfectamente, vivimos en un pueblo de esta provincia y sabemos que hay menores que cogen armas y que matan. Es decir, pero bueno, así buscando que a nivel legal... ¿qué está permitido? Pues nos hemos encontrado que a los 14 años ya un menor puede tener una licencia de caza. O sea, siempre acompañado de un adulto, pone.
Pero bastante fuerte, sí.
Bueno, en fin.
La verdad que son cosas bastante lamentables.
Y bueno, luego dentro sí. de esto que comentábamos, un punto que también nos llama la atención, que ya lo comentábamos antes, es que pues que esta ley de caza contempla la posibilidad de matar perros y gatos que considera dentro de la ley asilvestrados, es decir, pues perros que abandona a alguien o que deja por allí tirados y que se ven obligados a sobrevivir o que pasan por allí o que pues tienen por allí un recodo donde encontrar comida o lo que sea, pues entonces esta ley... considera oportuno el matarlos de un tiro, es decir, le piden una licencia a la consejería, o sea, un permiso, y bueno, pues los matan y ya está.
Sí, que no se andan con contemplaciones, ¿no?
No.
Método moderno de eliminación de, no sé, de perros silvestres o de gatos que anden por ahí, les pegamos, cogemos una licencia, que me imagino que sea un trámite bastante sencillo, y nos liamos siempre a tiros con ellos, ¿no?
Sí, ya está. Y de esta manera, pues bueno, quizás el tema, los ayuntamientos, pues ya no tienen que tramitar todas estas, pues que llevar a cabo todos los trámites de oye, hay un perro en tal sitio, en llamar, como comentaba antes, ¿no? De que no venga la persona, pagar no sé cuánto dinero, etcétera, ¿no? Pues ya esto.
Ahora es casi más fácil cazar un perro que el que te lo proteja la perrera de aquí,
bueno,
de la provincia.
De hecho, ha habido una noticia de hace poquito que hacen batidas de lobos, han hecho una batida de lobos en Galicia. y pues han matado un perro directamente, así con el tema. Se vuelven locos a pegar tiros y venga, va, un perro por medio, pues venga,
también. Pero el lobo no está protegido.
No, al norte del Duero, al norte del Duero es cinegética. De hecho, lo estuvimos acá hablando en un programa, que de hecho el gobierno de España apoyó al lobby de cazadores, al lobby cinegético, para ir a Europa a pedir que también al sur del Duero fuera especie cinegética. Ya lo es, de hecho, al norte, y querían que lo fuera al sur, para poder cazarlo en Segovia y en Guadalajara, pues, pese a que haya 4 o 5 en cada provincia.
Así funciona la legislación, en cada comunidad una cosa, ¿sabes? Así de triste. Luego, otra cosa que también dice esta ley tan horrible es que se fomenta el uso de vallados cinegéticos que dificultan la circulación por el monte, convirtiendo los montes en un coto privado, ¿vale? O sea, que te cierran, o sea, no puedes pasar, te cortan el acceso, no puedes caminar, no puedes ir con tu animal, con tu mascota. Y luego otra cosa también importante es que en esta ley de caza no hay ningún artículo que hable del maltrato y abandono animal. Hay que remitirse a lo dispuesto en la Ley de Protección de Animales Domésticos del 1990, que ahí queda la cosa, que es antigua, precaria e indefinida.
Entonces, bueno, pues con todo este movimiento, este último punto que ha comentado Laura, muchos cazadores lo que hacen es una cría indiscriminada de perros, con los cuales hacen un negocio, y cada temporada pues los desechan, los tiran, los matan, los tiran a pozos, los arrastran, los cuelgan, los queman, en fin, barbaridades. Podemos encontrar todas las del mundo. Las perras las utilizan para criar, venden los cachorros, los que no les valen los meten en una bolsa de plástico y los tiran.
Que entiendo que es ahora precisamente, ahora, en estas fechas, y por eso es por lo que se hace la concentración, la manifestación en estas fechas.
Sí. La gente de la plataforma está muy concienciada con el tema del galgo también, que bueno, en la parte de Toledo, por ejemplo, y algunas zonas de Andalucía, pues es brutal el comercio que se hace con estos animales y la explotación que sufren. Entonces, bueno, pues ahora empieza el descarte de caza. Ahora es cuando las protectoras tiemblan porque se masifican. O sea, si ya de por sí están hasta arriba, que no les cabe ni un solo animal más, pues ahora vienen todos los descartes de caza, todos los galgos tirados, desechados, abandonados, malheridos, maltratados, pues llegan ahora. Entonces, pues bueno.
O sea, los que quedan, ¿no? Sí, los que no son masacrados, torturados y mueren, y quedan de alguna forma vivos, en peor o mejor estado, claro, van masivamente a las perreras, ¿no?
Claro, las personas que tienen corazón, pues se los encuentran, no pueden dejar al animal tirado, y lógicamente, o bien se los quedan o nos los quedamos en casa y hacemos lo que podemos, o bien pues buscas una entidad que te apoye, que te guíe y que te ayude, porque luego no todo el mundo puede sostener un animal, o no sabe, o no quiere, o pues la razón que sea. Y bueno, pues es una situación insostenible, porque frente a todo esto las administraciones no tienen ningún, no aportan nada, no aportan ningún soporte. Todas las entidades protectoras se mueven con sus propios medios, con los socios, con los teamers, y bueno, pues con lo que pueden, pero van hasta aquí siempre, no pueden más. Y esto, bueno, pues es una cosa, pero desmesurada. Hasta que no te metes en la guerra esta, no sabes lo que es.
Es verdad, y todo esto lo ha comentado mi compañera, de todas estas atrocidades que se hacen a estos animales, ¿vale? Esto a veces pues queda impune, ¿vale? Porque no se sabe quién ha sido la persona responsable que ha cometido ese delito. Les quitan el chip de una manera cruel. Y la verdad que la ley es pues vaga, indefinida, y lo único que... O sea, el Código Penal lo que recoge, que a mí me ha parecido así como bastante fuerte, lo que recoge es el maltrato injustificado. Y ese es el problema. ¿Por qué? Porque dejan la puerta abierta a que un caso de maltrato pueda justificarse. Entonces, esto queda a expensas de que un veterinario haga un informe valorando de que el maltrato de ese animal ha sido cruel, o que un juez diga que ese maltrato ha sido justificado o no. Queda un poco ahí, esto fue en un caso de Fuensalida, una condena o un cazador, porque un veterinario tuvo que acreditar que la muerte del animal fue por un ahorcamiento agónico. O sea, si no es porque ese veterinario dice exactamente o hace un informe que fue por una muerte por ahorcamiento agónica, eso no se hubiese condenado a ese cazador.
Sí, digamos que el concepto desde el punto de vista jurídico es bastante ambiguo, ¿no? Claro, cuando es una barbaridad como esa, ¿no?, que es un ahorcamiento, pues no tiene ninguna justificación, ¿no? Pero otras cosas que no tengan ese calibre, ¿cómo vas contra ellas? ¿No?
Es muy difícil.
Claro, si no se concreta más, ¿no? Que es una de las cosas que, digamos, de alguna manera estoy reclamando. ¿No?
Bueno, hay cosas que parece que era maltrato porque estamos tan acostumbrados a verlas que las pasamos por alto. Pero si nos damos una vuelta por este Cuenca, o sea, por esta ciudad, simplemente nos vamos a algún pueblo de alrededores, podemos ver un montón de perros atados. Eso es un maltrato. ¿Tú te imaginas vivir tu vida entera atado a una cuerda? O sea, si pudiéndote mover 5 metros como mucho. Eso es horroroso. Algunos no tienen ni sombra, ni caseta en la que resguardarse. No... pasan frío, además muchos de ellos son podencos, de pelo súper cortito, con muy poquita grasa corporal. O sea, ¿cuántos no morirán? Si es que te vas por el monte y ves realas enteras que están allí atadas en casuchas que están hechas con 4 ladrillos y una uralita mal puesta, el que la tiene. Las perras se quedan preñadas sí o sí, les tiran los cachorros. Y esto está pasando aquí, y esto está pasando aquí al lado. O sea, en todas partes, es que están en todas partes y lo tenemos tan normalizado que es una vergüenza.
¿Cómo nos sentiríamos nosotros en esa situación?
Claro.
¿No? Cada vez no nos ponemos en el lugar. ¿Cómo? Si es que se siente muy parecido a nosotros, es muy similar.
Cuando hablamos de empatía antes, pues es esto. Es como, ostras, este perro está viviendo fuera en la calle. A lo mejor es un perro que tiene un pelazo impresionante y disfruta de la nieve y del frío y lo que sea, vale bien o okay. Qué. Y si es que ellos también pueden elegir por ahí. Pero es que hay otros muchos que no, que están ahí atados y se tienen que aguantar con lo que hay. Pues no, no, señores y señoras, no.
Bueno, Vanessa, Laura, vamos a recapitular para que la gente sepa cómo puede luchar un poco contra todo esto. Pueden acudir a la manifestación que habrá el día 5 a las 12 y que empieza en el Nazareno, ¿verdad?
Sí.
Y que además tiene eco en 25 ciudades más, entre las cuales, pues bueno, las más grandes, Madrid, Barcelona, pero también las más pequeñas y con más tradición cazadora, como Toledo, Segovia, muchas de las de Andalucía, las dos de Extremadura, y en Castilla-La Mancha, tanto Ciudad Real como Cuenca. Perdón, Toledo como Cuenca.
Y Cuenca, sí.
No Ciudad Real, sino Toledo y Cuenca. Así que bueno, invitamos a la gente a que si tiene la empatía y la sensibilidad de entender lo que sufren estos animales, pues se acerquen y participen en la manifestación, que será, imagino, también lúdica, como se planteaba. ¿Habrá perretes?
Bueno, no, en esta ocasión no vamos a hacer animación,
¿no?
Porque bastante tenemos con la organización ya,
vale.
Como que no hemos podido repartir más tareas. Pero bueno, pues que vengan con sus cartelillos, si les apetece, camisetas pintadas, sus perrillos si los quieren traer,
vale.
Pues bueno, si se quieren maquillar, traer tacones, yo qué sé, lo que queráis.
Volveremos a insistir al final del programa en esto, para que la gente recuerde el día, la hora y el lugar.
Vale.
Y por supuesto, sabéis que estáis invitadas a continuar en lo que queda del programa,
vale.
Y a participar en él, como ocurrió en la anterior. Sí,
Hola, Víctor, yo quiero decir una cosa.
Sí.
Yo prefiero hablar 5 minutos porque lo mío creo que no tiene interés y seguir hablando de este tema.
No,
sí.
No pasa nada, Pedro.
Sí,
habla.
No,
metemos ahora un poquito de música, hablamos un poquito del encuentro de Chumillas y dejamos los últimos minutos para hablar del uno y del otro. Sí, dime, Miguel.
Sí, no, antes, simplemente, Pedro, todo es importante. Todo es importante.
No, pero...
aquí se nos quedan muchas cosas en el tintero, pero podíamos seguir 2 horas.
Por eso,
el tema.
Pienso que
yo,
es...
Víctor, simplemente me gustaría. Recordar algunas cosillas, ¿no? Bueno, aparte de la plataforma No a la Caza también, sabéis que se creó una plataforma, creo que era así, el 2014 cuando salió la ley de caza de Cospedal, una plataforma contra la ley de caza. Y yo he comentado antes, ¿no?, que ahora hay un periodo de alegaciones para, digamos, reformar esa nefasta ley de caza de Cospedal de 2015, de la que hemos hablado, ¿no? Se quedan cosas en el tintero, ¿no? Podríamos haber hablado de, por ejemplo, el lanceo de los jabalíes.
También,
ya lo sé, por
también.
Ahí hay tantas cosas y habéis mencionado lo de los 14 años, ¿no? Tú, Víctor, has mencionado antes algo de desarrollo rural. Esto, una de las críticas, son los criterios economicistas. A mí, en alguna medida, me recuerdan a la Asociación del Rifle, ¿eh? Porque criterios economicistas, armas, etcétera, etcétera. parece que lo que importa es la pasta y la sensibilidad ante los animales no tanto. Pero incluso, Víctor, el turismo rural también se puede ver perjudicado. En fin, ahora mismo, Darbe, ¿verdad? Y lo sabes por experiencia propia. Entonces, ahora mismo hay un montón de oposición a esta ley. Esperemos que la nueva ley sea completamente distinta a esta, aunque ya sabemos lo que pasa con el lobby de la caza, ¿no? Y bueno, también ese anteproyecto que mencionábamos de la ley de animal, pues no sé, a ver si ahí se hace un buen trabajo con respecto a eso, ¿no? Algo que sea acorde con el siglo XXI y con la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, que es mucha declaración y muchas cosas, pero luego en la práctica esto es algo brutal. Todas esas cosas que habéis dicho es así y sabemos que hay muchas cosas más. Entonces, a mí ya termino con esto, y esto me parece que se digan cosas como que en Castilla-La Mancha podemos presumir de estar a la cabeza en la protección y bienestar de los animales. Estas son frases o palabras textuales, ¿eh? Me parece como mínimo exagerado.
No.
Estas cosas son cosas que se manejan a nivel político y demás. Sí. En fin, ojalá todo esto cambie para mejor. Y ya si quieres, y bueno, si queréis decir alguna cosita más, sí. Y si no, ya pasamos
De todas maneras, que sepáis que en los minutos que quedan podéis tanto intervenir como al final dejamos unos minutillos para que volvamos a...
Tú danos.
Nos quedamos luego hasta las 7 aquí hablando un ratillo más.
No, yo quisiera comentar una cosa de lo que al final comentaba Vanessa, de los perros atados y todo. En mi pueblo, este año, este verano, en invierno, cuando estamos menos gente y todos vivimos en el pueblo y todos nos conocemos, pues los perros andan libremente por la calle, no nos molesta a nadie que haya un perro suelto, ni que haya una caca en el suelo, ni... Pero cuando llega el verano, llegan los vecinos que vienen, que se tuvieron que ir hace unos años, vienen con las ideas de la capital, de Madrid, Barcelona, Valencia, y llegan a un pueblo y ven un perro suelto, y este año incluso llegaron a denunciar a una chica que tenía el perro suelto porque le ladró a su nieto. No llegó a morderle, simplemente porque le ladró a su nieto. O sea que... Que sí, no es que la ley, o sea, la ley te obliga a tenerlos atados.
Ya, sí,
que a veces el ladrido significa juega conmigo.
Sí, sí, sí. Bueno, habría mucho que hablar de eso, pero yo hacía referencia sobre todo a los perros que viven atados siempre. O sea, que hay perros que viven toda su vida atados a una cuerda.
Con un mendrugo de pan y un poco de agua.
Yo siempre he pensado que maltrato animal también es... A lo mejor me paso, tener un perro en un piso de 50 metros y no poder sacarlo.
Bueno, eso también lo es, pero ni una cosa ni la otra.
Ya, pero...
no.
Aquí tienen cabida todas las opiniones, sí, evidentemente, sí, y todas las sensibilidades. Sí,
total. Claro, claro, sí. Claro.
Bueno, pues voy a poner unos minutillos de música y luego ya seguimos hablando tanto de este tema como del quinto encuentro sobre la despoblación en Chumillas. Vamos a con esos minutillos musicales. A ver.
Entregar no hay lugar. No hay lugar. La tierra está a punto de partirse en dos. El cielo ya se ha roto. Ya se ha roto el llanto gris. La mar bonita, ríos de aceite sin cesar.
Continuamos con el programa de hoy. Hemos escuchado dónde jugarán los niños. Interesante. Así les dejamos poder jugar en algún sitio. Dejamos espacio para ello. Y vamos a continuar con un tema muy interesante, que es el quinto encuentro, las quintas jornadas de las quintas jornadas rurales, que van a tener lugar en Chumillas. Para eso tenemos a Pedro Rubio, ¿verdad? ¿Es Rubio?
Sí, sí.
Pedro Rubio, el alcalde de dicha población. Además, es un ya vino uno de nuestros primeros programas, cuando apenas sabíamos manejar los controles. Pobre hombre, nos tuvo que aguantar aquí sin prácticamente tener idea de cómo funcionaba el asunto, y nos estuvo hablando precisamente de las cuartas jornadas. Repetimos, ya van cinco, Pedro.
Ya van cinco.
Es un éxito.
Sí. Cuando comenzamos pensábamos que no íbamos a llegar a las segundas.
Bueno, pues ahí vamos por la quinta y siguiendo por adelante, con la misma ilusión, ¿verdad?
Con la misma ilusión o más, porque cuando ves que algo funciona y vas consiguiendo los propósitos, eso te da mucha fuerza.
Pues cuéntanos un poquito qué es lo que se va a hacer este fin de semana en Chumillas.
Bueno, en primer lugar, las jornadas nacieron para intentar luchar contra la despoblación, pero de un modo sostenible, no a cualquier precio. No. Yo, por ejemplo, siempre digo que si va una gran multinacional a poner una fábrica en mi pueblo, me negaría rotundamente. Pero yo no quiero que mi pueblo muera, quiero que mi pueblo sea sostenible como ha sido durante toda su historia. Entonces, lo que se trata en las jornadas es mostrar a la gente que hay muchos proyectos, muchas ideas que se pueden hacer en un pueblo respetando la naturaleza y el medio ambiente y utilizando los medios que tenemos más cercanos. O sea, sí. el aprovechamiento de lo que tenemos a mano. Si tenemos madera, madera, si tenemos piedra, piedra, si tenemos arcilla, arcilla, si tenemos viento, viento, si tenemos agricultura, agricultura, pero de una manera sostenible.
De hecho, Pedro, tu pueblo es uno de los pocos que han conseguido resurgir prácticamente de sus cenizas, porque según me contabas, ahí pasa de 15 a 45 y tenéis niños, tenéis escuela. Yo creo, no lo sé, tendría que mirar los datos. Es posible que sea el único pueblo que en vez de cerrar ha abierto una escuela en los últimos tiempos en Cuenca.
No tengo ni idea, yo no he escuchado otro pueblo. Pero también tengo que decir que tenemos la suerte de contar con un parque eólico, que eso económicamente nos da una autonomía que otros pueblos, otros municipios no tienen. Entonces tampoco es todo mérito del alcalde y de la gente del pueblo, sino que tenemos una base económica que nos ayuda bastante. Ahora, también digo que hay muchos pueblos que tienen parques eólicos y placas solares y el resultado no se ve.
Y digamos, Pedro, que de alguna manera habéis conseguido, no sé, un poco un milagro en lo que se refiere a nivel de desarrollo rural. Y te lo digo yo, Pedro, que pertenezco al sector de la enseñanza y que he visto cómo en Cuenca se han cerrado en la época de crisis unos 36 colegios rurales. Sí. 36 colegios rurales. Y bueno, pues algunos de ellos se han abierto, otros, como por ejemplo el caso de Vadillos, se intentó abrir, pero como estuvo la escuela cerrada, la gente joven que tenía niños cogió y se marchó de allí. Entonces, a mí, no sé, me parece muy positivo todo lo que estáis consiguiendo en el pueblo. Además, comentábamos también que es una de las poblaciones más jóvenes, ¿no? Porque de 45 habitantes, corrígeme si me equivoco, tener 15 niños, una escuela con dos unidades, pues me parece en estos momentos algo muy bueno y además, por lo que tú nos cuentas, no es esta, o sea, el desarrollo no es simplemente es desarrollo, desarrollemos, no, es desarrollo sostenible. Y eso es muy importante en estos momentos. Eso, Pedro, para nosotros tiene mucho valor porque realmente muchas veces las cosas, la evolución económica, el desarrollo no va por ese camino. Y sin embargo, yo creo que me da la impresión de que en Chumillas estáis consiguiendo muchas cosas en ese sentido, de lo que es el desarrollo rural realmente bueno, sostenible, y por el buen camino, y no el desarrollismo, el crecimiento sin más y ese tipo de cosas, que es lo que estamos
viendo. Claro, no vale todo a cualquier precio. Hay que tener la cabeza en su sitio y saber dónde vivimos y saber lo que queremos. Y saber que en un pueblo se puede vivir muy bien, sin necesidad de tener tantas comodidades como en una ciudad, que hoy día se tienen, porque tienes agua fría, agua caliente, tienes móviles, tienes internet, tienes de muy mala calidad, con de todas las compañías, pero tienes y te acostumbras a no tener prisa, a pasear, a encontrarte con el vecino, charlar. Vamos a tomar un café, ¿no? Que tengo que trabajar, ¿no? Bueno, pues vamos 5 minutos después, como en nuestro. O sea, eso es realmente vivir en un pueblo.
Y esos son muchos deberes que, al menos yo personalmente, y bueno, y sé que tú también, Víctor, pues muchos de los valores que apreciamos, ¿no? Sí. Y de hecho hay una corriente ahora mismo, el slow food, el slow town y demás, y la vida de otra forma, la vida de una forma más lenta, más de alguna manera más placentera. Eso es algo muy importante. Si hay, digamos, también moviéndonos en un ámbito, en un marco de desarrollo sostenible, más bien de crecimiento para las necesidades reales, no de crecimiento consumista sin más, ¿no?
No tener. Entonces, por tener, no acumular.
De agricultura
por acumular.
Ecológica, porque sé que tú también te dedicas de alguna manera a la agricultura ecológica, sí. Aparte de tu función como alcalde institucional.
Sí, claro, mis ingresos para mi vida son los políticos de pueblos pequeños, no cobramos. Entonces, mi vida, o sea, mi sustento parte todo de la agricultura ecológica, una finca que tengo de agricultura ecológica.
Bueno, respecto a las jornadas del fin de semana, creo que tenéis unas cuantas charlas a lo largo del sábado.
Sí, las jornadas constan de siempre el sábado por la mañana de 11 a 2 más o menos, tenemos 3, 4, 5 charlas. Este año van sobre arqueología y puesta en funcionamiento del patrimonio arqueológico de Chumillas. La da Santiago David, que muchos lo conoceréis, un arqueólogo de aquí de Cuenca. Y luego hay dos charlas sobre bioconstrucción. Viene la Universidad un profesor de la Universidad Politécnica de Valencia a darnos una charla sobre bioconstrucción. Y luego después el Banco Triodos, que creo que lo conoceréis muchos, sí, viene también a hablarnos de las posibilidades, del apoyo que él podría dar a gente interesada en construir sosteniblemente. Y luego al final vamos a hacer algo un poco más místico, un poco más, que es una charla por una socióloga. Ella dice que le gusta que le digan bruja, pues una bruja, ¿no? Y ella es de el mundo rural desde una mirada transpersonal, o sea, es una hermana. Aquí hay otras dos, ¿no?
¿Qué es exacto? ¿Eso qué es? Lo de transpersonal me ha llamado la atención cuando he leído el programa.
Pues es como ella no vive en el pueblo, vive su hermana. Pero cada vez que viene a visitar a su hermana, se emociona en el pueblo. Dice que tiene, que este pueblo tiene algo diferente, que tiene un aura que lo rodea, que tiene algo místico, que tiene algo. Y nos solemos ir por las noches cuando viene a ver las estrellas o tumbarnos, aunque haga mucho frío, nos tumbamos, miramos el cielo y nos podemos pasar 4, 5, 6 horas contemplando. Y ella va a tratar sobre eso, sobre su experiencia en el pueblo, en Chumillas.
Bueno, y
por la tarde también dará ella, aparte a la gente interesada, mientras se realiza el fuera de programa de las jornadas, mientras se realiza el taller de los niños, ella va a hacer una charla, quien esté interesada sobre este tema, va a hacer una charla.
Las actividades de los niños, porque también me imagino que en un pueblo con tantos niños tendrá protagonismo en esta jornada, ¿no?
Sí, después de la jornada. Bueno, también decir que hay un mercadillo paralelo, un mercadillo de artesanos de la provincia de Cuenca. Y van artesanos de aquí de Cuenca y artesanos locales y artesanos de los pueblos de al lado. Y luego por la tarde los niños tienen, claro, su lado.
El torrejón de cartón.
El torrejón es la torre que tenemos ahí en el pueblo, que es uno del valor patrimónico que tenemos ahí en el pueblo. Y lo van a hacer los niños, lo van a construir de cartón por la tarde.
El domingo más tranquilo, ¿no? El domingo más tranquilo, un paseo por,
sí,
por la.
Luego tenemos, va el grupo Zarandea, que no sé, alguno lo conoceréis de aquí de Cuenca, va a hacer un concierto después de cenar. No me da miedo ahora decir que es de jabalí la caldereta.
Vaya.
Bueno, me parece, no sé, súper interesante. Y esto, mira, sí, a mí tengo que decir esta sugerencia porque es que, vamos, es increíble. O sea, se puede vivir bien, se puede disfrutar, Pedro, sin tener centro comercial. Sin, o sea, es increíble, nos estás demostrando que esto es posible. A algunas personas esto que dices le parece evidente, pero ¿cómo de contemplar las estrellas y demás? Sí, con menos se puede vivir mejor. Ese es uno de nuestros lemas, Pedro. Y no sé, a mí es que me parece esto, bioconstrucción, arqueología. Bueno, esto me parece algo súper interesante. Bueno, dinos eso que nos quiere decir Laura. Que
suena muy bien.
Que suena muy bien.
Yo creo que me voy a apuntar, ¿eh? Yo me apunto.
No, a mí me dan ganas de apuntarme ya.
Recordad que el domingo hay que ir al otro.
A la comida, no. Igual me llevo una pancarta y todo.
Muy bien. Arqueología, simplemente por comentar alguna de las cosas, porque a nivel arqueológico sé que habéis hecho ciertos hallazgos ahí en Chumillas también.
Sí, hemos.
Un poblado visigodo que se está excavando, se está descubriendo progresivamente, poco a poco, ¿no?
Sí, poco a poco, porque vamos avanzando poco a poco. Se comenzó el año pasado y queremos seguir este año avanzando porque en Cuenca hay mucho íbero, pero visigodo hay muy poco. Entonces tiene interés por esa misma razón, aunque si fuese un ibero, pues sería un poco más No, hay en casi todos los pueblos. Al ser visigodo tiene un valor añadido también.
Tiene un valor añadido que sí, es mucho más potente, claro. ¿No? Porque visigodo no hay tanto en la provincia de Cuenca. Hay en, si no recuerdo mal, por ejemplo, en Guadalajara está Recópolis, sí. Pero no abundan los yacimientos de tipo visigodo, ¿no?
No, en esta zona no.
O sea que, yo me estoy quedando asombrado. Me parece que es muy buena la oferta para el fin de semana. Y bueno, cuéntanos algo, Víctor, que no te dejo
Pedro,
hablar.
Pedro, ¿qué es lo que hay que hacer para podemos ir y ya está?
Sí, todas las entradas son gratuitas, la comida, la cena, el concierto, a cambio de algún kilo para el Banco de Alimentos de Cuenca, alimentos no perecederos.
Bueno,
entonces os esperamos y a ver si también ayudamos un poco a la gente que más lo necesita.
Bueno, pues ahí lo tenemos, otra alternativa para el fin de semana. De hecho, podemos ir el sábado a Chumillas y el domingo estar todavía en la manifestación.
Es mi plan.
Así que se pueden hacer las dos cosas.
Estáis invitadas.
Son compatibles porque el grueso de las actividades de las jornadas son el sábado, ¿verdad?
Sí, el domingo ya es un paseo y es una tradición de rifar la torta de la Virgen, que es una torta de alajú que hay en muchos sitios de Cuenca, de la provincia de Cuenca de... Y ya está, se rifa y nos comemos el bocadillo de jamón y hacemos una cata de aguas también porque presumimos de agua buena que tenemos en Chumillas, no contaminada, entre comillas, porque sí es verdad que los agricultores tiran nitrógenos y tiran de todo, pero bueno, no, industria no tira, no arroja...
Y es de agradecer, Pedro, que la rifa sea de una torta de alajú, porque hilando con el tema animalista, en estos días, desde San Antón a la Candelaria, la rifa de cerdo, la rifa de pichones, todavía, pese a que está prohibido por ley, se sigue haciendo en algunos pueblos de la provincia de Cuenca, me consta. Así que, es de agradecer que presentéis otras alternativas de rifa, que las hay a cientos y a miles. Y sin embargo, parece que el tema de los animales siempre como objetos, ¿verdad? Como objetos
que causa, causa mucho siempre que la gente que lee el programa... Cata de aguas, dice, ¿cómo es posible?
Que no de vino, ¿no?
No, claro, de vino, de aceite. Bueno, de aceite también es bueno.
Pues cataremos agua.
El agua de los 5 o 6 manantiales que hay en el pueblo, cogemos siempre 4 y sobre todo para la gente del pueblo, a ver si...
Bueno, pues...
Sí, en algunos restaurantes yo he oído, no está ninguno que tienen carta de agua de también, agua. ¿No? Pues en Chumilla también tenéis carta de agua. O sea, algo estupendo y además... Otra cosa que me parece muy interesante que tenemos que comentar, Víctor, es el tema de la bioconstrucción. La bioconstrucción, que tenéis una, no sé si decir ponencia o charla, ¿no?, sobre el tema de la bioconstrucción.
Sí, tenemos dos que van correlativas, que es triodos y la bioconstrucción.
Triodos también, efectivamente. Triodos, para quien no lo conozca, es una banca ética, es decir, una banca alternativa. Digamos también que es una banca como tiene que ser, es decir, que se preocupa porque las inversiones no sean, por ejemplo, en especulación con alimentos, que encarece, como hacen muchos bancos, que si nosotros indagáramos sobre los bancos en los cuales tenemos cuenta, aparte de darnos cuenta de las comisiones que nos cobran y de lo que nos engañan, sobre todo lo que hemos dicho aquí, cláusulas suelo, etcétera, etcétera, ¿en qué invierten nuestro dinero? Sí. Y a lo mejor lo invierten en un fondo de inversión.
No te dejan. Y lo digo porque por experiencia.
Triodos te garantiza que ellos no hacen ese tipo de cosas. Estaba, y que invierten mucho, por ejemplo, en energías renovables y en otro tipo de proyectos.
Miguel Ángel, yo estaba, y lo voy a decir porque no creo que... Estaba en Barclays y lleva mucho tiempo y me trataban bien. Y hablé con la gente de Triodos y solo una frase que me convenciera. Solo una. Con otro sabes dónde va a invertirse tu dinero, dónde va, con qué vamos a hacer con él, pregunta en tu banco. Fui a Barclays, fueron incapaces de decirles, pese a amenazarles, en aquel momento cobraba dinero, que me iba a llevar la cuenta, fueron incapaces de decirme en qué se lo gastaban. Y yo les dije, digo, si voy a estar pagando X dinero a una ONG ecologista o pacifista y os voy a dar a vosotros 20 o 30 mil euros al año para que os lo gastéis justamente lo contrario, está haciendo el idiota. Por eso lo digo, que no siempre te lo dice, pese a esa amenaza, fueron incapaces de decirme a dónde iba mi dinero y qué hacían con él. Así que bueno.
Imagínate lo peor.
Tráfico ya. De armas, por ejemplo.
No, lo gracioso es que pídeles un préstamo y diles que tú no le dices para qué vas a usar su dinero. A ver qué pasa. En realidad, cuando dejamos nuestro dinero en los bancos, les estamos prestando para que ellos hagan un poco lo que quieran con el dinero. Así que por lo menos que sepamos lo que hacen. Pero bueno, es otra cosa interesante. Sí, sin desviarnos, esto daría para otro programa, a ver si conseguimos traer a alguien.
Algún día le podemos dar cancha a este tema, que tiene mucho recorrido.
Para hablar de esto. Claro. Bueno, pues sí, ya nos hemos pasado, como siempre, hacemos del pero no pasa nada, pues podemos meter 5 minutillos más o 10, que no hay programa detrás. Y nada, recordar eso, que el Ayuntamiento de Chumillas también pone que la Casa Mati, ¿verdad?, colabora en la, la organización. Participar en esto, o sea, animamos a todos a que participéis, y no olvidéis que el domingo día 5 a las 12 también tenéis una cita en la plaza, por aquí pone Plaza de la Constitución, es también en la misma, ¿no?
Sí, es que se llama Plaza de la Constitución, así como a nivel más legal, no sé cómo decirlo, sí, pero es la del Nazareno de toda la vida, para entendernos aquí en Cuenca.
Pues ahí estaremos a las 12 para yo también voy a intentarlo. Pues es que el viernes os fallé con el tema de la climatología. Pues estaremos allí para dar un poquito voz a los que no la tienen, como decíamos el otro día, ¿verdad?
Obviamente, que se una mucha gente, por favor, que venga, bueno, a hacer fuerza y hacer presión para que esta situación que conlleva la caza, pues, cambie, ¿no? Sí, un poco para hacer presión, para exigir cambio de legislación, para un poco sensibilizar, concienciar. Pues eso, necesitamos siempre el apoyo de cuanta más gente, mejor. Siempre.
Hay que meterle mucha caña a la ley de caza y a ver si hacemos una ley de caza buena. Bueno, no voy a decir buena, pero que mejore mucho a la que tenemos, que falta le hace.
¿Y si la abolimos?
Eso sería lo ideal, y hacemos una ley de verdad del siglo XXI. Lo que pasa que, como aquí ya estamos curados de espanto y nos gusta ser realistas, pues...
Venga, vale.
Vamos, bueno, a soñar.
Pedro, Laura, Vanessa y, por supuesto, quien quiera participar, sabéis que los micrófonos de Cuenca Verde están abiertos. También para la otra parte, si la hay y se atreve a venir, estamos abiertos, ya lo dijimos en su día a Paloma, la semana pasada y las anteriores, que tenía nuestros micrófonos abiertos para contrarréplica. A los cazadores, si quieren venir, también les invitamos a venir y que cuenten su parte. No sé si habrá alguien que esté por la despoblación de los pueblos, esperamos que no, pero si lo está,
sí,
que vengan,
sí, muchos,
que,
muchos,
que vengan,
muchos,
que vengan y nos expliquen sus motivos.
Todos los políticos.
Y nada, nuestros micrófonos están abiertos para todo el que lo desee, para hablar, eso sí, de temas relacionados con medio ambiente y todo esto, en diferentes facetas.
Bueno, pues muchas gracias a
creo que Laura quería decir alguna cosa más.
Sí,
gracias a vosotros, como siempre, a Radio Color, por cedernos los micrófonos y poder comentar esta problemática y animar a la gente, ¿no? Lo que decíamos el domingo, a manifestarse.
Ahí.
Domingo día 5 a las 12 en la Plaza de la Constitución, Plaza de Cánovas, en definitiva Plaza del Nazareno.
Eso es.
¿Verdad?
Eso,
pues muchas gracias por estar aquí, Laura y Vanessa, de la plataforma No a la Caza, y también pues a ti, Pedro, alcalde de Chumilla. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, Víctor.
Gracias, Miguel Ángel.
Gracias
a los oyentes. Nos vemos el próximo miércoles a las 5:30 en Cuenca en Verde. Os dejamos con unos minutos musicales y nada, espero que os haya gustado y que os veamos por aquí en próximas ocasiones.
Adiós.